noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nos faltó un poco más de circulaciones más rápidas en todo lo que era el primer tiempo, porque estaban los espacios donde queríamos jugarlo. Por ahí nos apresurábamos en dar ese último pase por tratar de finalizar. Los 10 últimos minutos del primer tiempo fueron muy buenos, a mi parecer fueron muy buenos desde lo que buscábamos, lo mismo que el inicio del segundo tiempo. Corregimos dos o tres alturas para tratar de encontrar más espacio, y así todo lo estábamos encontrando. Y bueno, la jugada del córner ya nos abrió el marcador.
Sinceramente no pretendo que nadie nos regale nada. A mí no me gusta recibir un regalo. Lo que es, y lo que no es, no es. Yo siempre creo en ganar de manera justa. Hay una acción adentro del área en la que creo, ¿sí? Si todo el mundo está hablando, en la que hay un posible penal, me parece que lo más lógico era ir a revisar la acción. Y si no es, que no me lo den. Y si es, que me lo den. Porque yo busco que seamos justos, nada más.
Sabor agridulce por el resultado. Contento por llegar a esa cifra, pero totalmente opacado por lo que sucedió hoy. Por lo que sucedió hoy, estamos dolidos, estamos enojados. Pero tenemos una revancha muy pronto, el martes, ya a enfrentar la semifinal, y tenemos que darle vuelta a esto lo más rápido posible. Mañana ya a pensar en eso y a buscar calificar.
Gago, Anselmi y Henry Martín, que reprochó airadamente a Brian Rodríguez por hacerse expulsar el sábado por la noche en la derrota del América frente al equipo de los Pumas del Universidad. Un saludo en este lunes 22 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, Jorge, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Saludos a todo el público que nos sintoniza en la cadena nacional de Radio Fórmula. El Sevilla le ganó al Mallorca 2-1. El equipo de Javier Aguirre se está metiendo en problemas. Este partido terminó hace unos minutos. Se está metiendo en problemas después de la final de la Copa del Rey. Perdieron contra el Real Madrid, ahora perdieron en el Sánchez Pizjuán. Y su próximo partido es en el Nuevo Mirandilla contra el Cádiz, en condición de visitante. El Cádiz es el último equipo que tiene boleto de descenso y está 6 puntos por detrás del Mallorca. Si le gana al Mallorca, se pone a 3 puntos. Es un momento crítico para el equipo del Vasco Aguirre.
3 derrotas consecutivas, la primera de las cuales fue precisamente en penales en esa final de la Copa del Rey. Santi Jiménez, campeón de Copa en Holanda. Guillermo Ochoa volvió a ser titular contra la Fiorentina. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Ciro, un saludo para todos aquí en ESPN Radio Fórmula. El Inter de Milán se corona 5 jornadas antes de que termine el torneo, y lo hace en el derbi de la Madonina, ganándole al Milan, un dominio absoluto que ha tenido en los últimos años, pero nunca en la historia se había dado esto, que en el derbi de la Madonina, es decir, el clásico entre estos dos equipos, uno de ellos se coronara y le toca al Inter de Milán.
Correcto, el Inter se corona allá en Italia en la jornada 16, penúltima del fútbol mexicano. Mazatlán 2, Juárez 0, Atlético de San Luis 1, Toluca 5. Xolos por fin ganó 3-1 al Puebla. León le ganó a un desdibujado equipo de Monterrey 2-0. Tigres, que iba perdiendo, termina por aplastar al Necaxa 5-2. Guadalajara le ganó al Querétaro 2-0. Pachuca ganó en Torreón 2-0. Universidad de México 2, el América 1. En esta dolorosa derrota para el conjunto del América. Y finalmente Jorge, Cruz Azul y Atlas empatan a 2 en el broche de la penúltima jornada del torneo.
Y ese resultado tiene a Cruz Azul en tercer lugar, ¿no? Sí. Va a estar bueno el cierre. ¿Qué equipo será el que termine como líder del torneo? ¿El América que visita Puebla o el Toluca que recibe a Cruz Azul?
Exacto, eso ahí está la incógnita, Ciro, para la última jornada, con un América que no jugó tan bien como en las jornadas anteriores.
Sí, tan es así que terminaron relevando a 2 que son imprescindibles.
A Quiñones
y a Diego Valdés. También hay que darle su crédito a los Pumas, que lo hicieron bien. Y mucho de qué comentar también nos ha dejado el Real Madrid contra Barcelona. Lo que hoy declara el presidente del Fútbol Club Barcelona me parece ridículo, que pedirá que se vuelva a jugar el partido. Me parece una cortina de humo para desviar la atención.
Te
también tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sí, ya muy, muy enfocados en este partido. Innegablemente, el partido de Pumas también tenía imposible no por veces no pensar en el partido de Pumas, de Pachuca, por la importancia, por la instancia que estamos. Trabajamos mucho para aquí estar en este momento. Siento que el grupo llega muy fuerte como grupo, la equipo como equipo, muy sólidos, muy confiantes. Y preparar ahora los mínimos detalles. Aún tenemos el treino de hoy que por los tiempos pasa a ser un treino bastante importante para mañana estarmos 100% preparados y listos para el partido. Estos partidos de ida y vuelta, las copas, ¿no?, que normalmente están así, y sobre todo con el gol calificado, no sé si así que se habla aquí, que también en Brasil había muchas competencias, competiciones con esta regla, torna siempre un partido especial donde tú sabes que tienes que proponer, tú te preocupas en no sofrer goles, ¿no? Creo que esto pasa en todos los equipos que juegan de local. Entonces pasa a ser un partido muy estratégico, que hay que ser muy inteligente, hay que encontrar las formas correctas de atacar y al mismo tiempo ser consistente dentro del partido. No interesa un partido ahí de vuelta como loco, abierto, de muchos y muchos goles, ¿no? Pero sí, tenemos que, sin duda, que buscarmos el ataque, pero siempre con una eficiencia y una conciencia defensiva bastante grande. Y bien, y vamos a ver si salimos de aquí con una ventaja. Este es lo más importante, y teniendo la certeza de que esta serie solo termina en Pachuca, y igual va a ser lá un partido muy similar al de aquí, un partido siempre muy duro, muy, muy parejo, y por cierto decidido en pequeños detalles.
Mañana por la noche en la cancha del Estadio Azteca, el América recibe al Pachuca en semifinales del torneo de los campeones de la CONCACAF. Y César Caballero tiene la información del América. César, primero con respecto al juego ante Pumas, ¿qué tanto se arreglaron Martín y Brian Rodríguez después de la discusión al terminar el partido?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la verdad es que el partido contra Pumas es un episodio que le ha dolido y le molesta mucho a la plantilla del América. Ellos consideran que mucho del resultado en el Olímpico 68 se debió a que América dejó de hacer muchas cosas en el terreno de juego, no pudo repetir el rendimiento que tenía en las últimas semanas, y ellos creen que eso le abrió la puerta al conjunto universitario para tener la posibilidad de ganar ese partido. Había mucha frustración, aunado con la molestia por el tema arbitral, por el trabajo del cantante Guerrero, será esta situación entre Henry Martín y Brian Rodríguez. Lo que te puedo decir que me han comentado al interior del América es que después del encuentro en el vestidor del Olímpico 68 se habló fuerte, se habló duro, se habló con palabras, si tú quieres, hasta cierto punto altisonantes, para tratar de despertar a los jugadores, dejar en claro que este equipo no se puede dar el lujo de dar este tipo de exhibiciones, muchísimo menos en instancias definitivas como las que va a enfrentar ya en las próximas semanas. Se comprometieron a que un tipo de actuación de este calibre no se va a volver a repetir. Brian Rodríguez y Henry Martín hablaron también dentro de ese vestidor. Lo que sé es que aclararon los puntos, cerraron filas. Por ahí, de alguna manera, Henry, si bien no se disculpó con Brian, sí le hizo entender que se había equivocado en el momento en el que le hace ese reclamo frente a todo el público, frente a las decenas de cámaras de televisión, que no fue el momento adecuado. Pero bueno, se han cerrado ya las filas. Ellos dicen que el vestidor está más sólido, más fuerte que nunca. Les tocará demostrarlo el día de mañana. Tienen una gran oportunidad frente a Pachuca en el Estadio Azteca.
Yo entendía, Martín, porque Brian se hace expulsar dándole dos patadas sin balón a Huerta, que lo había empellado segundos antes, y me parece normal que Martín se rebele y proteste y se queje con su compañero por hacerse expulsar cuando estaba en América buscando empatar el partido. Por lo que toca, César, a Quiñones, que sale molesto de la cancha, ¿en qué terminó esa historia?
Y no solamente fue Julián Quiñones, querido Beto, también Diego Valdés salió y armó todo un drama cuando llega al banco de los suplentes, pateando los asientos, aventando los zapatos, la botella de agua. Realmente fue un episodio que no deja bien parado al conjunto americanista, que da pie a despertar sospechas de inconformidades y todo este tipo de situaciones. Lo que yo tengo entendido es que la molestia real de estos dos jugadores es que simplemente querían mantenerse en el terreno de juego. Ellos sentían que con su presencia en la cancha podía América aspirar al empate el sábado por la noche en el Estadio Olímpico 68. No es que estén armando una rebelión en contra de Andrés Jardine y su cuerpo técnico, ni que tampoco sean considerados ya como rebeldes dentro del grupo americanista. Lo ven simplemente como lo que es, como una muestra de frustración de ir perdiendo, de la molestia que había con el árbitro, de no querer salir del terreno de juego. Cualquier jugador, cuando sale de cambio, la verdad es que no sale contento. Algunos lo expresan mucho mayormente enérgico que otros, pero no pasa de ahí. Y repito, ellos se creen y se sienten con un vestidor sólido, con un vestidor fuerte, y mañana tendrán que demostrarlo, porque si vuelves a dar una exhibición como la del sábado pasado en el Estadio Olímpico y vuelven a presentarse este tipo de escenitas y dramas por parte de los jugadores de la América, quizás por ahí puedas reforzar esa teoría de que las cosas no van bien. Ellos dicen que está todo sólido. Bueno, vamos a verlo el día de mañana si es que pueden demostrarlo de esa manera, porque también antes de lo que sucedió en el Olímpico 68, pues no había ninguna muestra o indicio que te hablara de algún rompimiento en vestidor.
Claro, no parece haberlo, más allá de estas fricciones normales entre compañeros. Jardine trató de calmar los ánimos y sí, el América se quedó muy lejos de su mejor nivel. ¿Tienes idea, César, por último, cuál pudiera ser la alineación del América mañana en el Azteca contra el Pachuca?
Mira, Beto, lo que sabemos es que lo más probable, 90% seguro, mañana América va con el equipo estelar, es decir, con el que inició el partido frente a los Pumas de la Universidad. Quizás por ahí algún cambio que pueda decidir Andrés Jardine para refrescar a alguno de sus jugadores o tratar de dar alguna variante, pero lo que yo sé es que va con el equipo estelar, algo muy similar a lo que presentó en Ciudad Universitaria, y el próximo viernes ahí sí vendrían las rotaciones. Ahí espérate muchos cambios de jugadores, porque es un último partido donde América ya está calificado, va a quedar entre el primero y el segundo lugar. Se le va a tratar de dar minutos de juego a otros elementos, descansar también a futbolistas de cara a la próxima semana en la que juegas la vuelta de la semifinal contra Pachuca y tan solo unos 5 o 6 días después inicias la liguilla. Entonces, para el día de mañana irían con los titulares y las rotaciones estarían presentes el viernes en el Estadio Cuauhtémoc.
Tiene lógica lo que plantea Jardine para esta semana. César, muchas gracias por la información.
Abrazo, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente. El América no jugó como en otras ocasiones y tiene, Ciro, Jorge, mérito Pumas, porque me parece que en el planteamiento universitario, sin tener mejor plantel que el América, termina por sí neutralizar y desactivar en buena medida lo que el América ha ofrecido durante todo el torneo.
Sí, nos comentaba Mario Carrillo que lo ve muy claro el sábado en Fútbol Picante. El duelo en el medio campo lo ganó Universidad.
Sí.
Estaban muy aislados Fidalgo y Jonathan en su tarea de recuperar y generar para la causa del América. Un par de nombres propios, lo de Leo Suárez, sobresaliente. Él sabía que había un aliciente adicional por enfrentar a su ex-equipo, sí, donde no terminó por consolidarse, donde no recibió tal vez los minutos deseados. Él termina incidiendo en este partido, participa en el primer gol y anota el segundo, el que define el encuentro. Y los defensas centrales de Universidad, cuando Magallán y Natán están juntos, Universidad tiene solidez atrás y eso se manifiesta en los resultados del último mes. Y por el América, pues lo de Henry, ¿no? Qué pena que llega a 100 goles en un juego que sufre en esta derrota, ¿no? Pero pues América tendrá que ser consciente que una exhibición de estas, para los compromisos que vienen, y ya cuento el del Pachuca, que son de eliminación directa, te puede dejar fuera. Ya el margen de error se acorta para lo que viene por delante.
Sí, totalmente. Y que por cierto, Jonathan decía, Jorge, la semana anterior que se retira, que sí, renuncia a la selección mexicana, justo cuando mejor juega. Yo no acabo de entender esa decisión, es decir, no veo que se contraponga el dedicarse al 100% a tu equipo con la posibilidad de jugar con la selección mexicana. No me acabo de convencer la explicación de Jonathan Dos Santos, que creo que está en su punto de madurez deportiva con el América.
Titularazo. Y se nota, ¿no? El gran nivel que vive Jonathan Dos Santos. Pues sí, yo no puedo entender cómo un jugador en activo le pueda decir que no a su selección.
No se entiende, sí.
Yo no lo entiendo y es lo que platicaba el otro día con Ricardo Peláez. Y dice, yo hasta el último momento que jugué me moría por estar en la selección. Así piensan algunos, otros no lo piensan de esta manera. Los Pumas, si algún partido necesitaban jugar bien y ganar, era este.
Claro.
Y lo consiguieron con los dos centrales que ya tiene desde hace varias semanas, que por diferentes circunstancias no los había podido tener, y fue en donde cayó en un bache el equipo de Pumas, y también con Caicedo en el medio terreno, porque teniendo a los tres, el equipo universitario cambia, se va a meter al play-in, era el partido que necesitaba jugar bien, lo juega bien, lo gana, porque también hay que reconocer, si bien el América no juega su mejor partido, Pumas sí lo hace, y lo hace con mucha seriedad, y lo hace muy bien, y entonces el tener como invitado, aunque sea por la vía del play-in, al equipo de universidad, pues le viene muy bien a la liga.
Claro, y esta cofradía formada por los Dos Santos y Vela, al parecer, digo, excluyendo a Giovanni, que sí tuvo momentos buenos con la selección mexicana, sin tampoco consolidarse como una gran figura, pero tiene una forma muy particular de entender la aspiración de jugar con la selección mexicana.
Sí.
Había comenzado el partido con un penal burdo, absurdo, empujón de Monroy sobre Sendejas, que da lugar a lo que ya mencionaba Ciro, del centésimo gol de Henry Martín, pero después el América no puede con Universidad de México, que termina ganando merecidamente el partido.
Sí, creo que lo gana ciertamente Universidad con justicia, pero no podemos dejar de señalar el trabajo del árbitro. La verdad es que lo del cantante es de lo más errático que le he visto. Nos hacía ver Felipe Ramurrizo que en los primeros 15 minutos le hicieron 4 faltas a Fidalgo, una de ellas muy subida de tono, que es de Benevendo, que bien pudo merecer la tarjeta amarilla. Y después el hachazo que le dan a Lichnowsky, la plancha Quispe, ¿no? De Piero Quispe, al minuto 42.
El peruano,
todavía la va a revisar al VAR y regresa con una tarjeta de amonestación. Yo sí creo que eso era de tarjeta roja y eso le hubiera cambiado el rumbo al partido en la segunda mitad con muy alta probabilidad.
Porque parece que no toca Quispe el balón. Da la impresión de que no lo toca.
Da la impresión.
Y entonces sí es una plancha flagrante que no sirvió para la roja en este partido.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde. Procuna, Pietrasanta y Murrieta, un cartel, una tercia que no se daba hace mucho tiempo.
Cierto.
Aquí en el programa.
Yo creo que es inédita, es la primera vez, en radio.
En tercia, ¿verdad? Porque en cuarteta puede ser que sí hayamos estado.
Sí. En tercia es la primera. Sí,
pero en tercia.
En ESPN Radio Fórmula yo creo que es la primera vez.
Y es un honor.
Gracias, Jorgito. Igualmente, ¿qué tercia? Tercia
Matapar.
¿Matapar?
Exactamente.
Tercia de Ases. Bueno, excluyéndome, desde luego, queridos amigos.
Yo te incluyo, a mí no, pero este par de haces, digamos.
Gracias, qué bonitos cebollazos nos damos aquí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Son bonitos estos programas. Pero vamos a dejarlos atrás, este ramillete de cebollazos, para escucharte, Adriana, y saber cuándo regresa Rubalcaba al equipo universitario ganador del Clásico Capitalino.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo están? Fuerte abrazo, compañeros de ESPN Radio Fórmula. Sí, recordaban muy bien a este canterano universitario que se fue justo cuando se estaba disputando la League Cup en su edición de 2023. Se fue a préstamo por un año con opción a compra al Standard de Lieja de Bélgica. Sin embargo, ya ha finalizado ese préstamo por un año y el equipo belga no ha hecho válida la opción de compra. Esa es una realidad. Lo que nosotros ya pudimos confirmar es que Rubalcaba ya rompió filas con el equipo del Standard de Lieja, incluso se encuentra en los Estados Unidos, para ser específicos, en California, donde reside su familia, tomará unos días de descanso ahí con los suyos prácticamente y se espera que en próximos días regrese a México para tener charlas con la directiva del Club Universidad Nacional. Lo que a mí me confirman hasta el momento es que hay intención por ambas partes de que regrese al plantel azul y oro. Sin embargo, quieren ver ofertas, no está en primera oportunidad o primera opción por parte del equipo de los Pumas venderlo o cederlo a algún equipo dentro del fútbol mexicano, pero quieren tener ese contacto de nueva cuenta con Jorge Rubalcaba, que tuvo pues esta pequeña aventura por el viejo continente, únicamente un gol registró en enero pasado, participación en 13 partidos de la segunda división belga, y bueno, ha finalizado ya esta experiencia por el viejo continente.
Oye, con Leo Suárez sucede que no obstante que viene del América, el acérrimo rival, es aceptado y ovacionado por el público universitario.
Sí, ¿qué tal, Beto? La verdad es que tuvo una buena participación el sábado en el Olímpico Universitario. Había mucha duda de si iba a estar dentro del cuadro titular y a última hora Gustavo Lema se decanta para darle ingreso a Leo Suárez y darle salida a Eduardo El Toto Salvio, que incluso pues es el capitán, ¿no?, del equipo de Universidad Nacional. Ovacionado, hace asistencia, marca el segundo gol, el gol del triunfo para el equipo de los Pumas, así es que la gente está entregada al 100% a lo que está haciendo Leo Suárez con este equipo.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, estaremos al pendiente porque ahora Pumas visita el viernes a Querétaro todavía con la encomienda de o tener una mejor posición en la tabla para el play-in o incluso estar peleando por boleto directo a la liguilla.
Exactamente, por eso fue importantísimo ganarle al América. Gusto en saludarte.
Abrazo, excelente tarde.
¿Y cómo el gol de Leo Suárez, Jorge, va rasante, angulado, rasante, angulado abajo y con una potencia y una ligera curvatura del balón que hace inalcanzable para Malagón, que tiene muy buenas condiciones y sin embargo no le llega el portero del América al disparo?
Si hay quien dice que podría haber hecho algo más, no. Malagón no podía hacer nada con eso. ¿No? Sí, yo creo que difícilmente. Y pues Leo Suárez tiene esa espinita, ya ha caído bien en el equipo de Universidad. Me decían por ahí que el Toto Salvio termina contrato y que no estaba interesado en renovar. Entonces el Toto Salvio podría, terminando el torneo, salir del equipo, que no habría ya interés de continuar, a ver si lo convencen. Es un buen jugador de experiencia en Europa, jugó varios años en el Benfica, jugó muy bien y no ha terminado de explotar lo que de él se espera en Pumas, ¿no?
Correcto, y ahora, Ciro, yo no creo que por mucho que le ganó al América, que es el mejor equipo de México, Pumas tenga grandes posibilidades de llegar muy lejos, me parece, en el torneo.
No, en eso mismo pensaba, fíjate, ahora mientras desarrollabas el tema, en eso mismo pensaba, me planteaba un equipo que puede ser sólido en sus 11 titulares, pero que no tiene grandes recambios. Sí creo que ha sido, exacto, mucho más sostenido, mucho más constante y prolongado el buen momento de un equipo como el América, de un cuadro como Monterrey, que se puede remontar a torneos anteriores, o inclusive la experiencia más consolidada de gente como los Tigres, por mucho que no haya sido este su mejor torneo, que este resurgimiento que está teniendo Universidad, o la última buena racha, perdón, que han tenido las Chivas, ¿no? De hecho, yo les preguntaba también en el programa si esa buena racha de Chivas, normalmente un equipo que entra en un momento de 3 o 4 triunfos al final del torneo, dices, cuidado, porque este llega muy enrachado, pero hay algunos que por profundidad, por contundencia, por una serie de elementos, no te generan ese, no quiero emplear la palabra respeto, pero ese temor, si tú quieres, y Universidad, que me disculpen, es uno de ellos, ¿no? Por mucho que le haya ganado bien al América,
sí,
en este partido.
Sí, porque ganó con garra, con pundonor, haciendo un buen partido, totalmente de acuerdo, pero tampoco me parece que Pumas sea una potencia hoy por hoy en el fútbol mexicano.
No, la profundidad de plantel no permite pensarlo, pero con todo y eso, Pumas cerrando bien, sí. Rayado cerrando a la baja, el Guadalajara, por más que Chivas haya tenido esta racha de la que habla Ciro, es increíble que ya sumando más puntos que los que consiguió Pauno el torneo pasado, Chivas, con los puntos que tiene, no le alcance para calificar directo hasta ahorita, porque sigue siendo el 7, ¿no? Entonces, sí, eso no te hace pensar que pueda tener grandes posibilidades el Guadalajara, sí, como los Pumas y como otros, pero viven momentos distintos.
Sí, a mí, para que un equipo me represente eso, como ponerlo de favorito, ya ha llegado a este punto rumbo a una fase final, debe tener banca, debe tener generación, debe tener solidez defensiva y un goleador derecho.
Claro.
Y no tiene eso, por ejemplo, Guadalajara, no encuentro que tenga
goleador, no lo tiene.
Un goleador consolidado o en buena racha, misma situación con los Pumas de la Universidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo, a ver, ¿qué tan bien vamos puntuando en esto? Y ahí sí encuentro otros equipos que van mejor perfilados. De Guadalajara, por ejemplo, en este último partido contra Querétaro, un empate hasta me hubiera parecido un resultado más justo. Querétaro tuvo claridad ante la portería rival durante esos 90 minutos, ¿no?
De estos equipos que hablas.
Callos, ya vi que hasta sí. Te alejaste un poco y hasta
te acomodaste en la silla. El partido estuvo bastante malito, también sí, para ser honestos.
Los primeros 40 minutos fueron de bostezo, ¿eh?
Sí, muy malos, terribles. Muy malos. De los equipos estos que hablas, yo pondría a Toluca con un Alexis Vega, ¿no? Y pondría a Pachuca, que tiene a goleador y asistidor hasta ahora del torneo, ¿no? De estos dos que podrían hacer algo con estos grandes planteles que ya mencionan ustedes.
Por supuesto, Idrissi y Rincón, claro, que lo ha hecho muy bien hasta el momento. Rondón. Que lo ha hecho muy bien hasta el momento, Salomón Rondón, en el equipo del Pachuca. Allá en Monterrey vamos a ir con Óscar Gallardo, porque ha terminado, Óscar, una semana turbulenta para el equipo de Monterrey y jugando mal frente al equipo de León después de el... ¿Qué vamos a decir? El decepcionante comportamiento, la decepcionante conducta de Antonio Sancho, que en lugar de aplacar a Nahuel Guzmán el otro día al final del clásico, se sumó a las agresiones y las descalificaciones a la directiva del Monterrey. Pero por lo pronto viene en esta nueva semana, Oscar, el duelo ante Columbus en las semifinales de la CONCACAF.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bien lo mencionas, un punto de los últimos 12 disputados ha obtenido el Monterrey de Fernando Ortiz. Ahora, la buena noticia para el Tano es que Luis Romo y Estefan Medina pudieron entrenar este día al parejo de sus compañeros en el Barrial antes de viajar a Columbus, Ohio, y todo indica, Beto, que serán titulares tanto Luis Romo como Estefan Medina, elementos que por molestias musculares no pudieron estar en los últimos encuentros. Otra buena noticia, Beto, el tema de Tecatito. Hay que recordar que Jesús Corona también ha presentado molestias musculares, también está en terapia por un tema de salud mental, hay que mencionarlo, y a pesar de que todavía no cuenta Tecatito con el alta médica para jugar ante Columbus Crew el miércoles, viajó con el grupo y es parte de la delegación, plantel completo para el Tano. Entonces creo que es una muy buena noticia para Fernando Ortiz viajar con todos sus elementos a Estados Unidos para esta semifinal de CONCACAF.
Correcto, y en el lado de Tigres, me parece, Óscar, que ya Nahuel cumplió su primer partido de suspensión, el primero de 11, pero está lesionado. Yo creo que tendrían que haber esperado a que se encuentre ya en condiciones físicas aptas y plenas para poder entonces empezar a contabilizar el número de partidos de suspensión, porque así que chiste que empiece a contar la suspensión, los 11 partidos, encontrándose, Óscar, todavía lesionado o todavía en recuperación, quiero decir, de la operación, el portero del equipo de los Tigres.
Sí, por supuesto, Heriberto, dentro de lo que nos hemos podido enterar en el entorno del Monterrey, bueno, pues existe un enojo porque ellos esperaban que Nahuel Guzmán iniciara el primer partido de castigo de estos 11 cuando se recuperara. Sin embargo, no es de esta forma. Al final, la directiva del Monterrey termina por aceptar este castigo al patón, no de la mejor forma, pero al final aceptan esta sanción de la comisión disciplinaria. Bien lo mencionaba Heriberto, Nahuel Guzmán continúa con un tema de rehabilitación. Han pasado prácticamente 6 semanas desde que fue operado de su rodilla derecha. Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, los dos elementos que recientemente estuvieron en el quirófano con tema de rehabilitación, pero una buena noticia para Robert Dante Siboldi es que Diego Lainez dejó atrás un problema en el talón, hoy pudo entrenar al parejo con el resto de sus compañeros en el fútbol en espacio reducido, esta es una buena noticia. También el tema de Javier Aquino, elemento que recibió un golpe dentro del terreno de juego en el clásico ante Monterrey, si bien le resta un partido de suspensión, Aquino también ya está listo. Diego Reyes y Luis Quiñones todavía continúan junto a Nahuel y Guido de manera diferenciada en sus respectivas recuperaciones, Heriberto.
Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo.
Buenas tardes. Yo propongo que la Federación nombre a un doctor neutral que certifique el estado de salud de Nahuel para determinar en qué momento ya se encuentra en condiciones de jugar y a partir de ese momento ya contabilizar los 11 partidos. Pero por lo pronto a la mexicana ya lleva 1 de 11, o sea que le quedan 10 al ocurrente portero del equipo de los Tigres. Vamos a una pausa y seguimos platicando con Ciro y con Jorge en este inicio de semana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso para escuchar el audio del gol fantasma en esta polémica del partido entre el Real Madrid y el Barcelona. También vamos a escuchar a Joan Laporta antes de ir con Richard Méndez y vamos a comentar lo ocurrido en este superclásico del fútbol español.
¿Sabes? Ya tenemos a Richard.
¡Hostias! Va a venir dentro de todo. ¡Corre! ¿Qué es?
Vamos a chequear, César. Espera un poquito, Iñi. No dejes sacar.
We wait for the VAR. Maybe worse goal, okay? We are checking. No, it's not goal technology. No goal technology.
Sergio, páralo en punto de contacto cuando pegan los guantes a Lunin y dale
cámara. Espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para paciencia porque no la tenemos, ¿eh?
Esperamos. No sabemos.
Nos está parando el cuerpo, nos está tapando el cuerpo de Lunin, ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Nada. Esta tampoco. Nada. Esta tampoco. Nada. Esta tampoco. Nada. Sigue. Esta tampoco. Esta tampoco.
No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante. No tenemos nada de prisa, todas las cámaras.
No tienen más, confirmamos que
todas
no hay más cámaras, ¿no?
Cámaras. No tenemos prisa. Lo mejor es esperar. We need to wait.
César.
Dime.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
Queridos culés y aficionados del fútbol en general. Como presidente del FC Barcelona, quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores. No solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo. Pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamine. Queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Además, quiero subrayar que a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que pudiendo ser consultadas en el VAR, se vio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente.
Escuchamos el diálogo entre el árbitro y el VAR y a Joan Laporta. La cámara 360 es buenísima porque abre todos los ángulos por una parte y por otra. El árbitro dice que no hay prisa, pero yo creo que muchas veces las pausas del VAR destrozan el ritmo de los partidos. Richard Méndez, Richard, qué gusto saludarte. ¿Tú crees que se llegue eventualmente a repetir el partido?
Hola, Heriberto, un gusto como siempre. La verdad yo dudo que se llegue a repetir el partido. Primero porque creo que no hay manera de demostrar que la pelota cruzó al 100%, porque hay insuficiencia de argumentos o de ángulos o de planos. Creo que no podemos pasar al no tener la tecnología de la línea de gol, que creo que es la que pudiera haber evidenciado si la pelota pasó o no al 100% de su circunferencia por encima de la línea. El tema es que con esto, Heriberto, me deja a mí la sensación, y viendo lo que ha sido en los últimos tiempos, las declaraciones de Joan Laporta, específicamente en esta temporada. Recordemos que hace varias semanas atrás el discurso era de la liga adulterada. De pronto Barcelona empezó a remontar, sí, y ya nadie habló más de la liga adulterada. Hoy se pierde el clásico y se señala al arbitraje. Y la liga ha expuesto los audios del VAR, incluso en la jugada que la gente del Real Madrid pudiera intentar replicar como una protesta en el gol de Christensen, que para mí es legal, donde hay una ligera carga, sí, de Christensen sobre Kroos, pero es gol al fin, para mí no es lo suficiente como para anularlo, pues el Real Madrid no va hacia aquel lado. El Barcelona sí, el Barcelona está hoy en día, no el Barcelona, Laporta está señalando en el discurso, incluso en ese comunicado, habla de los 11 puntos que son la diferencia hoy, que son parte de los errores arbitrales, cosa la cual es falso. Si repasamos, Beto, el partido que el Barcelona pierde con Villarreal, donde se le van 3 puntos, y ahí se le cae el argumento porque sabes que lo perdiste bien. Sabes que perdiste bien ese partido y que producto de eso ya los 11 puntos que supuestamente son diferencia del arbitraje, pues ya no lo son. Esto no es más que acto de populismo y creo que no le sirve. Como Barack Weber decía en el día de hoy, es demagogia de Joan Laporta. Claro. Esa demagogia como cuando abrazaba el maniquí con la camiseta de Messi, o tantas que le hemos visto cuando te insinúan que van a fichar a Erling Haaland, cuando el planeta entero sabe que Barcelona hoy está atravesando un problema profundamente financiero. Yo creo que el fanático del Barcelona necesita que le digan la verdad de las cosas. Necesita que le digan, no hay dinero para fichar a Haaland, pero que tampoco le mientan al mismo tiempo con decir que vamos a tratar de llevar incluso a instancias judiciales un partido, porque hay la presunción de que una pelota entró al 100% en una jugada en la cual es imposible determinarlo si no tienes el ojo de halcón. Yo no creo que eso pase, de toda la verdad. Lo veo muy difícil, me parece más bien, es más, creo que el propio barcelonismo y el propio Joan Laporta sabe que eso no va a ocurrir porque no hay argumentos como para sostenerlo.
Richard, te saludo con mucho gusto. En una palabra, para mí es ridículo lo que esgrime el presidente del Fútbol Club Barcelona. Y lo que me parece más lamentable es que hoy se esté hablando de eso, porque evidentemente quien ocupe la silla de la presidencia del Barcelona tiene una investidura que genera repercusión, pero hoy se habla de esta sugerencia ridícula del señor Laporta y no del Real Madrid, que va camino a lograr otro título, del gran partido que dio Lucas Vázquez, a quien le cometieron un penal y un pase para gol y anotó uno más, de que el Real Madrid con todo y que tuvo un día menos de descanso y que jugó prórroga contra el Manchester City, cerró mejor que el propio Barcelona, que Modric a sus casi 40 años de edad sigue rindiendo muy bien, que Bellingham vuelve a definir el partido. Esos tendrían que ser los argumentos hoy sobre la mesa. Pero se habla de esta tontería que me parece una cortina de humo, igualito a Xavi, que cada vez que no le sonríe un resultado se queja del arbitraje, y me parece doblemente criticable, Richard, que llegada la semana más importante del año, el día de la hora H, el Barcelona admite 4 goles contra el Paris Saint-Germain, admite 3 goles contra el Real Madrid y simplemente no tiene respuesta.
Totalmente de acuerdo, Ciro. A ver, no se hace una autocrítica de lo mal que defiende el Barcelona, porque simplemente los 4 goles que recibe frente al Paris Saint-Germain no es porque se jugaron 11 contra 10. La historia del fútbol nos ha demostrado equipos que con 10 y hasta con 9 ganaron partidos. Recordemos que, por ejemplo, Camerún le ganó a Argentina en la inauguración de la Copa del Mundo del 90 con 9 jugadores, con aquel recordado gol de Ousmane Bijic, que significó la primera derrota de Argentina viniendo de ser campeona del mundo en México 86. O sea, el hecho de tener un hombre menos en la cancha no te puede servir de excusa para indicar por qué perdiste un partido, por qué te golearon. Decir que una jugada es la que te ha podido marcar todo el partido, y yo creo que la de Lamine Yamal no lo pudo haber marcado, como tampoco lo marcaba la de Christensen sobre Kroos, como tampoco lo marcaba la jugada de Lucas Vázquez y Cubarsí en la acción del penal. Las jugadas en específico no te marcan el destino de un equipo. El destino de un equipo lo tienes que empezar desde el trabajo, desde la base, desde lo que puedas gestionar. A ti puede que te vaya mal con el arbitraje o que te roben un partido, como trata de usar el término Laporta, que te roben un partido, pero no te roban una temporada. No te roban una Liga de Campeones de Europa. Si, a ver, vamos a pedir revisiones, y esto llegara a suceder con el Barcelona en la Liga, para tratar de demostrar si la pelota entró o no, yo me imagino entonces al montón de equipos europeos haciendo fila para reclamar y pedir que se repitan partidos que ya quedaron empolvados, como aquella acción sobre Di María en el partido del Barcelona del Paris Saint-Germain, el famoso 6-1, o el penal famoso a Luis Suárez, o lo que ocurrió en los 6 penales del partido contra Chelsea. Entonces habrá partidos, no solamente con Barcelona, con el Real Madrid, el Bayern Múnich estará reclamando las cosas que sucedieron en aquel partido, que para los del Bayern fue un desastre el arbitraje y se los perjudicó en Liga de Campeones de Europa. Pues entonces, nada, no podremos jugar al fútbol, porque cualquiera que no esté de acuerdo con una decisión arbitral va a tratar de llevar hasta sus últimas consecuencias y hasta a las instancias judiciales o para que se repita un partido. Estaremos jugando el mismo partido todos los días.
Sí, habría que crear el departamento de petición de repetición de partidos. Richard, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo como siempre, Beto. Ciro, un abrazo grande.
Igualmente. Buenas tardes.
¿Qué razón tiene Richard? Imagínate nada más la fila que habría en esa ventanilla.
Sí.
Interminable.
Daría vueltas a la manzana.
Sí, es ridículo. Es absurdo, como dice Ciro. Y además, los argumentos que utiliza, porque nos dice el VAR y todas las imágenes y las vamos a pedir, pues ya están diciendo en el VAR que no hay ninguna toma que clarifique esta situación, porque además no hay ojo de halcón. No está esa tecnología.
Es que justo
y si
eso.
No tienes esa tecnología, no lo vas a poder comprobar, por eso es más ridículo todavía.
Yo preguntaría, Ciro, si la Liga Española no tiene el dinero suficiente para pagar la tecnología.
Son cuatro millones
de euros, 2 para la primera división, otros 2 millones de euros para la segunda división. ¿No los tiene la Liga Española para implementar esta tecnología?
Sales de dudas, es un paquete diferente al VAR, es un paquete diferente, sí. Tiene otro costo, pero dices, no, pues es que pueden pasar muchas semanas, meses inclusive en que no lo uses. Sí, pero se da la coincidencia de que ahora lo necesitabas en el juego más importante, el que se ve en todo el mundo, ¿no? Ese era uno de los puntos que yo tenía pendientes. Yo no quiero dejar de reconocer el trabajo de Carlo Ancelotti, porque van a ser campeones con todo y que sufrieron lesiones graves, sí. O sea, de ligamentos cruzados. Gente como Thibaut Courtois, tal vez el mejor portero del mundo,
sí.
Éder Militao, defensa central titular, David Alaba, defensa central dúctil, defensor titular, todos ellos del Real Madrid, y aún así con jugadores estructurales, ni hablar de que Benzema se fue, etcétera, etcétera, y lo de Ancelotti, estupendo, jamás se queja de un arbitraje, jamás se queja del calendario, y ahí los tiene vivos en la Champions y van a ser campeones. Tom Brady estuvo en el estadio, fue a visitar a los jugadores del Real Madrid, no dejó de ser sorpresiva su presencia en este escenario. Y ahora que hablamos de todo esto que rodea al Fútbol Club Barcelona, un presidente incapaz, una gestión con unas finanzas lejos de lo óptimo, sin capacidad para fichar jugadores, todo apunta a que Xavi no va a continuar, y por lo mismo de que no hay dinero, el que se va perfilando es Rafael Márquez.
Sí, así es.
Ayer le preguntaron a Rafael Márquez y se ve que ya aprendió de su anterior desliz. Cuando Xavi dijo que se
no
iba,
nada bien.
Márquez dijo, bueno, pues yo estoy listo y obviamente que me encantaría, etcétera, etcétera. Y cayeron mal sus declaraciones. Ayer le volvieron a preguntar y dijo, yo estoy concentrado, metido en esta burbuja, mi trabajo es aquí. Y cuando venga lo que tenga que venir, ya será. Palabras más, palabras menos. Pero se ve que aprendió de ese error.
Sí,
y lo
no,
que lamento es
no
que
mojarse.
En este terreno tan poco fértil del Barcelona, atravesando semejante crisis institucional y estando tan verde, porque va empezando su carrera como entrenador, le llegue
una oportunidad, un paquete de ese tamaño, Rafael Márquez.
Pero lo tendrá que agarrar en caso de sin que lo diga ahorita, porque va en segundo lugar dentro de su competencia, le está yendo en términos generales muy bien. Pueden presentar, si hubiera billete, algunas otras opciones, como la de Thiago Motta, que está dirigiendo muy bien a Bolonia, y que fue uno de los estelares en su momento el Barcelona. Pero la situación actual del Barcelona, y lo que hoy escuchamos, bueno, entre hoy y ayer, entre Laporta y Xavi, son declaraciones de equipo chico, perdón, pero hicieron el ridículo. Cada que una situación se presenta con Xavi, la culpa la tiene el arbitraje, y todavía sale Laporta hoy casi pidiendo que se repita un partido.
De acuerdo, y hubo otras jugadas polémicas en el partido, eso también.
La del penal yo creo que no es penal, pero no por eso, la de a favor del Real Madrid, ¿no? Yo creo que no es penal. Sí. Y la otra, pues nunca vamos a decidir si rebasó o no rebasó la línea, pero no es para pedir hasta que repitan un partido. Sí hay polémica arbitral, porque sí lo existe.
Es una cortina de humo.
Yo lo veo, totalmente.
Me parece auténticamente una cortina de humo. Hoy estamos hablando de eso, y se está hablando en todos lados de eso, porque viene de la presidencia del Barcelona, que tiene una importancia que parece no entender el señor Laporta.
Yo a Rafael Márquez lo concebía hasta hace no mucho tiempo como un director deportivo en un anteproyecto
del Atlas.
Director deportivo en el Atlas. Todavía no siento que sea un técnico como tan consolidado como para cuajado, como bien dice Vicente, nuestro productor, para dirigir al Barcelona, pero bueno, claro que sería una gran oportunidad. Vamos contigo, Javier Trejo Garay, porque sigue ganando Verstappen.
Sí, él sí que estaba bien cuajado, como es Max Verstappen, tres veces campeón. Exacto. Del mundo, sin
Nos
duda.
Nos cuajamos luego viendo la Fórmula 1. Señor, bueno, un abrazo. Sí.
Algunos sí, ¿qué tal mi señor Ciro? ¿Qué tal Beto? Pietro, un gusto saludarle.
Hola, Javier.
Pues sin duda un piloto fuera de serie, y otra vez con un golpe de autoridad, con la capacidad que tiene el equipo y la habilidad, el talento que tiene Max Verstappen para conseguir sendas victorias, tanto en la carrera sprint como en la carrera principal. De hecho, en la sprint arrancó cuarto, gana la carrera. Destacar también lo que hace Lando Norris, porque Lando Norris se había tomado la pole position en la carrera sprint, termina segundo, de hecho, en la carrera principal. Es decir, McLaren parece que empieza a encontrarle algo a esta unidad después de cuatro carreras. Esta fue la quinta, la del pasado fin de semana, y ha mejorado. Alonso también en plan grande, parece que el auto no pierde un poco de ritmo, pero califica bien. Digamos que en vueltas rápidas el Aston Martin se ha comportado muy bien. Y de Checo Pérez, de manera obligada a destacar, a ver, tiene una muy buena carrera de sprint, termina segundo, suma créditos, suma puntos para él en una eventual extensión de contrato con el equipo de Red Bull. Mientras que en la carrera principal, un error, una falta de cálculo, acaba perjudicando un poco a Checo. Había arrancado segundo, es rebasado, de hecho, por Fernando Alonso, pero se equivocan en la decisión de llamar muy pronto a Checo. Estaba segundo, y cuando sale ya a la pista, se encontraba en el cuarto lugar de la clasificación, y tratar de rebasar a Charles Leclerc fue muy complicado. Es decir, acaba recuperando una posición de la que había perdido, pero a pesar de todo ello, lo que hace Checo me parece sigue siendo importante, porque es su cuarto podio en cinco carreras, e insisto, sigue sumando también créditos para poder firmar esa extensión, que recordemos, él está pidiendo 2 años, el equipo aparentemente le está ofreciendo 1, y ahí está atorada la negociación en este momento, Beto.
¿Qué tanto, por último, Javier, le conviene a la Fórmula 1 que siempre gane el mismo piloto?
Pues muy poco, de hecho yo te diría que nada. Le conviene a Red Bull, desde luego, pero sí, hay muchos aficionados que se acaban quejando de lo mismo, porque incluso el interés de la producción de televisión está justamente en lo que pasa a mitad de la parrilla, porque Max Verstappen arranca la carrera y se va 10, 15 segundos de ventaja, y la acción está atrás, peleando el quinto, el séptimo, el octavo lugar. Es así, o sea que sí, la respuesta es sí, ojalá que en el 2026 esto pueda equilibrarse, querido Beto.
Gracias, compañero, un abrazo, gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias, abrazo.
Igualmente, Javier Trejo Garay, que te vaya muy bien, siempre gana el mismo, Verstappen, siempre gana las carreras.
Yo te soy honesto, a mí me encantaba la Fórmula 1, llegó Schumacher, siempre ganaba el mismo.
Sí.
Y está pasando lo mismo ahora.
Pues sí. Gracias, Ciro, Jorge, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.